En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días. Juntos seguimos aquí en Fórmula Salud en esta mañana de sábado. Un día más estamos en este programa en Fórmula Salud, ya sabéis, en Onda Madrid y, como siempre, preocupándonos por aquello que en verdad nos importa, que es tu salud. La genética es una de las disciplinas científicas que más ha avanzado en los últimos decenios y su papel se ha demostrado crucial durante la epidemia, por ejemplo, en las pruebas de PCR. Por eso hoy vamos a hablar de genética con uno de los mejores especialistas del país, que nos va a ofrecer nuevas perspectivas de una disciplina llena de posibilidades. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos.
Eu tenho tanto para lhe falar. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor.
Como lo prometido es deuda, en este programa siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, como siempre les decimos. Y en este caso, bueno, para hablar de genética tenemos la fortuna de contar con el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética y director del grado de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar obviamente de cómo la genética puede ayudarnos a entender mejor todo lo sucedido con la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2 y de la enfermedad que causa la COVID-19. La primera pregunta es obligada, doctor. ¿Qué ha aportado la genética al conocimiento de este virus que causa la COVID-19?
Bueno, en primer lugar, sin querer, evidentemente, despreciar a otras especialidades, que desde luego en toda la cuestión relativa a la clínica y todo eso, la genética ha tenido poco que ver, pero indudablemente la genética ha aportado mucho, sigue aportando y todavía mucho más queda aportar. Por una parte, están las propias pruebas de diagnóstico, porque claro, hay que aislar un ADN de un agente infeccioso y hay que distinguirlo por las secuencias que uno encuentra en esos genomas. Bueno, en este caso no es un ADN, es un ARN, pero bueno, las secuencias que uno encuentra para distinguirlo de un catarro, de una gripe o de cualquier otra cosa, y por lo tanto en este caso para identificar lo que se trata del, si es el COVID o no lo es. Eso ya por lo pronto sería un punto muy importante.
Claro, lo que hemos conocido desde el inicio del brote en China ha sido realmente, es decir, todo ha sucedido a una velocidad de vértigo, porque a los muy pocos días, si el día 31 de enero se conocía el caso del brote, el día 31 de diciembre, perdón, era el primer caso, el 7 de enero ya se conocía el genoma por parte, y lo habían anunciado los científicos chinos. ¿Tan rápido se puede descubrir ahora el genoma de un organismo, un microorganismo, como en este caso un virus?
Sí, desde luego. Esto es una cosa curiosa que igual mucha gente no lo sabe, pero cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, que esto fue hace 30 años, él costó miles de millones para
Claro.
secuenciarlo el de cinco personas, porque eran unos métodos que en aquel momento era muy puntero, pero las técnicas se han agilizado mucho más, se han descubierto y han puesto a punto técnicas nuevas, la capacidad de procesamiento de datos es enorme. Y hoy en día un genoma humano se puede secuenciar, a lo mejor por una cifra, que por poner una cifra redonda, a lo mejor 1.000 euros. Pero es que este genoma no llega a 30.000, lo que un humano son 3.000 millones. Por lo tanto, un genoma realmente hoy en día de un virus es algo que se puede secuenciar muy rápido gracias a los avances de las técnicas de los últimos, pues de las últimas 2 décadas, diría yo. Por eso, efectivamente, es bastante rápido. Evidentemente, hay que confirmarlo y no hacerlo solo una vez, hay que hacerlo varias veces, pero en todo caso es algo que se puede hacer con bastante rapidez.
Y doctor, por lo que conocemos, claro, cuando hablamos de virus, estamos hablando y estamos muy acostumbrados, porque lo conocemos muy bien desde hace 100 años, a los virus de la gripe, ¿no? Que mutan y entonces eso obliga a preparar vacunas anuales en función de cuáles son las cepas más predominantes.
Cierto.
En el caso del SARS-CoV-2, ¿el virus que inició el brote en China podría ser el mismo virus que está ahora afectando a nuestro país o no?
Es el mismo virus en el sentido de que sí, es el mismo, sí, lo mismo que la gripe es la gripe, luego hay cepas distintas. Es decir, dentro de lo que es una misma enfermedad, con ligeras variantes, lo mismo que la gripe, de hecho, todos los años no viene exactamente igual de virulenta. Hay unos años peores, unos años que no lo son tanto. Eso, incluso la gripe estacional es así. Pero entra dentro de lo que es la gripe. Con el virus, con el SARS-CoV-2, COVID-2, pues realmente efectivamente es un mismo virus en ese sentido, pero son cepas ligeramente distintas. De hecho, lo siguiente que ha permitido mucho todo el análisis genético es precisamente el ver las pequeñas diferencias que hay de unos a otros, digamos, de dónde procede cada uno de los virus. Entonces, uno puede saber que el virus que hay a lo mejor en Australia o que predomina en la mayor parte de los pacientes en Australia no es exactamente igual al que puede estar en China, en Europa, así sucesivamente. Es decir, podemos trazar unas líneas de infecciones porque ese virus va evolucionando, va acumulando mutaciones distintas y, por lo tanto, no es exactamente igual en ese sentido. Pero claro, también esto tiene otra ventaja. Bueno, dentro de la gravedad de toda esta historia, me refiero para el estudio, y es que uno puede saber, por ejemplo, en un país como España, que no ha habido un paciente cero, sino que aquí ha llegado el virus por fuentes distintas y en momentos también diferentes. Y eso es una información muy importante a la hora de, digamos, desde un punto de vista epidemiológico. Por lo tanto, sí, es el virus, es el mismo tipo de virus, pero son cepas distintas el que uno se va encontrando en un sitio u otro.
Y conocer, por ejemplo, cómo son esas cepas las que están afectando a los ciudadanos de nuestro país será fundamental para poder desarrollar una vacuna, primero un medicamento si lo pudiéramos conseguir que fuera eficaz, pero en cualquier caso buscar esa vacuna que sea realmente eficaz si sabemos cuáles son cuál es la estructura, digamos, de del virus que está afectando a los españoles, ¿no?
Sí, por supuesto, se pretende buscar una vacuna lo más efectiva posible, por supuesto, más adecuada posible a que uno tenga a la cepa que ahí figura, pero en todo caso interesa una vacuna que también tenga un ligero grado, digamos, de inespecificidad, de forma que sea activa frente a muchas variantes del virus, porque si creamos una vacuna que solo es activa para una cepa, corremos el riesgo de que luego de la cepa de al lado del país de Francia nos llegó una que es ligeramente distinta y vuelva a producir lo mismo. Por eso siempre interesa que la vacuna sea un poco más amplia en ese sentido. De todos modos, la vacuna, en fin, el proceso de vacunas, ya nos lo han dicho varias veces, esto no es de ahí a que exista una posible vacuna, a de ahí a que esto sea comercialmente seguro y se pueda aplicar, pues conviene que esperemos con cierta calma, porque efectivamente nos dijeron 1 año y medio y probablemente sea lo que ocurre, porque uno no puede lanzar ni una vacuna ni un medicamento alegremente de hoy para mañana sin ver todas las implicaciones que eso pueda tener.
Desde luego es un mundo apasionante. Si le parece, doctor, vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Les dejamos a nuestros oyentes con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos esta conversación que es muy interesante. ¿Le parece?
Muy bien.
Pues vamos allá.
Ahora.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana, ya saben, hablando de genética y de la importancia que tiene la genética en todo lo referente a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo. Estamos hablando con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Hablábamos de la importancia de conocer perfectamente cómo es el genoma de este virus para poder desarrollar vacunas eficaces y seguras contra el mismo. Pero, claro, también hay algo importante que hemos conocido y hemos aprendido todos los ciudadanos, de alguna manera, a hablar de ello durante toda esta pandemia, y es el hecho de que las pruebas PCR son fundamentales porque nos dicen si estamos o no infectados y también nos pueden determinar si hemos desarrollado anticuerpos o no. Pero, claro, para realizar esas pruebas de PCR, doctor, hace falta utilizar el material genético, por eso es tan importante, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, quisiera hacer una puntualización para ver si hay anticuerpos, no es la prueba de PCR, eso son pruebas inmunológicas distintas, pero efectivamente la gran ventaja, una de las grandes ventajas que tienen ahora los sistemas actuales de análisis es que pueden partir de unas cantidades muy pequeñas de material. Esto a lo mejor hace 20 o 25 años necesitábamos unas cantidades importantes para analizar los genomas, y hoy en día se puede trabajar con unas cantidades muy, muy pequeñas. Por eso nos basta unos hisopos que se puede sacar de unos pocos virus que puede haber en la boca o en la garganta de una persona, y eso es suficiente como para analizar ese genoma. Y eso, claro, crea una potencialidad enorme de análisis, porque efectivamente ya no necesitamos unas cantidades de material y podemos partir de unas infecciones, a veces de un agente muy poco que en cantidad en cantidad de peso no es mucho, son unas muestras mínimas, es suficiente para analizarlo.
Ajá. Y claro, y al tiempo que estamos hablando de eso, es fundamental no solamente la genética para el mejor conocimiento, en este caso, del virus o de cualquier organismo, sino también puede estar en la solución. De hecho, investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país están viendo la posibilidad de utilizar las herramientas de edición genética para destruir el corazón del coronavirus.
Sí, ahora hoy en día hay muchas más opciones de precisamente abordarlo desde puntos de vista muy distintos, no solo para el diagnóstico, sino también para tratamiento e incluso para poder, en cierto modo, tener una cierta previsión de lo que puede ocurrir. Vamos a ver, con todos estos estudios que se están haciendo, decir que, claro, hay unas urgencias en cuanto a saber, pues por supuesto, el poder diagnosticar, el poder saber si una cepa es más o menos virulenta, pero indudablemente aquí hay muchas cosas que pueden dar unos resultados muy interesantes, muy importantes para un futuro próximo, que en este momento quizá no sean tan urgentes, pero se están acumulando muchísimos datos que van a ser muy útiles. Hablaba antes de la virulencia. Sabemos que estos virus acumulan, tienen los genomas de ARN son en general más, no son tan precisos en su replicación y por eso acumulan las mutaciones mucho más rápidamente, pero no sabemos todavía si esas distintas mutaciones que se producen van a producir cepas más o menos virulentas. Y eso es un dato muy importante que en este momento se empieza a analizar, pero todavía no hay datos de saber si esta cepa va a ser más benigna que otra o otra va a ser más virulenta, lo mismo que la gripe, hay años mejores y años peores. No solamente el virus, sino que además queda un dato más muy importante por saber, las personas probablemente también sean más o menos resistentes unas que otras. Y no me estoy refiriendo solo al estado de salud, que evidentemente si una persona tiene otras patologías, pues ya hemos visto que sufren más y ha habido muchos más fallecidos en los que el paciente ya tenía otro trastorno. Pero es más, puede haber personas que simplemente por su genética sean más resistentes unos que otros, y eso solo lo sabremos cuando se analicen con calma los datos de muchos pacientes, muchas personas y muchos virus.
Claro, eso va a ser fundamental, como nos dice, para el futuro. Y bueno, hablando de futuro, hay que estar preparados y conviene que haya un número suficiente de genetistas para que sepan interpretar todo este mundo nuevo que se nos avecina. Y eso significa, yéndonos a su parte formativa universitaria, que ¿qué es lo que diferencia el hecho de que haya un grado de genética en la Universidad CEU San Pablo, donde usted también trabaja?
Sí, desde luego nosotros, fue un grado que que montamos ya hace varios años, al año próximo sale ya la primera promoción, y fíjese que un poco la motivación por este grado era lo mismo. Solo hay un antecedente en Barcelona de este grado, que llevan más tiempo, por supuesto, que nosotros, pero la razón es que, precisamente como indicaba al principio usted, pues hay hoy en día una multiplicación de conocimientos que no existía hace 20 o 30 años. Yo hice biología, me especialicé en genética, muy a gusto, y en mis tiempos me cogí unas cuantas asignaturas que tenían que ver unas optativas de genética, luego en el doctorado exactamente lo mismo, pero el nivel de conocimientos que hay hoy en día es tal que ya no cabe en tres optativas y en unas asignaturas más de doctorado, sino que realmente requiere una preparación muchísimo más amplia. No cabe ya como una especialidad de otra carrera. No quiero decir que otras carreras no pueden hacer sus másteres y sus doctorados y también uno puede acercarse a la genética, lo mismo que una vez que uno hace una carrera, hay muchas especialidades en que uno puede acabar derivando en la industria, en la biomedicina, en fin, eso ya es una carrera profesional más que una carrera científica. Pero hoy en día es tal el número de conocimientos y de especialidades que, como decía, pues ya se justifica el que exista una carrera como tal. Yo suelo decir a la gente que empieza que hoy en día hay profesiones, especialidades, libros que a lo mejor son ya de un grosor muy notable y con varias variantes de cosas que a lo mejor hace 15 años no existía ni la palabra siquiera, como concepto. Claro. Y hoy en día una palabra que no existía hace 15 o 20 años, pues resulta que hoy en día es una especialidad. Porque uno habla de una paleogenómica, habla de muchas genómicas y proteómicas en general. Se habla de infinidad de cosas que tiene mucho y que, por lo tanto, ya no se puede acumular como una pequeña optativa que mete una asignatura que metemos en esta carrera, sino que esto ya se justifica como para una carrera entera. La carrera es muy bonita, por supuesto. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Claro, lo que pasa es que es tan bonita como emocionante, ¿no? Porque yo siempre digo que quizás dos de los grandes descubrimientos que hemos tenido en el siglo XX que nos han cambiado la vida ha sido la genética y la informática. Y ahora también se asocian en muchos casos, ¿verdad?, para seguir avanzando.
Uy, sí, sí. De hecho, hay una asignatura bastante importante a mitad de la carrera que se llama bioinformática, porque... Vamos, han sido dos cosas que han venido de la mano, pero lo mismo que podemos secuenciar un genoma con técnicas de laboratorio, eso digamos que sería muy lento de procesar, cuando no imposible, si no existiera un soporte informático, sí, no solo físico, sino los mismos algoritmos que lo procesen en paralelo. De hecho, esta multiplicación y el abaratamiento de los costes de las técnicas se deben, por una parte, al aspecto puramente técnico y, digamos, molecular de las técnicas, pero sobre todo también al aspecto informático. Son dos cosas que van de la mano. Y son dos progresos que han ido absolutamente en paralelo y que se han necesitado el uno al otro.
Desde luego, pues doctor Nuno Enríquez Gil, ha sido un placer contar con usted y desde luego son muchas las personas que van a ver ampliado su horizonte de futuro por este conocimiento que se va abriendo en el ámbito de la genética y en esto que nos ocupa particularmente con la pandemia del coronavirus, muy especialmente porque seguro que de la genética van a llegar avances destacados, decisivos para combatir esta enfermedad. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día, doctor.
Muchísimas gracias, ha sido un placer por mi parte también.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid.
Hoy sábado, desde las 6 de la tarde, Leganés, Valladolid. y a las 9:30, Zaragoza Alcorcón.
Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca
continuamos en Fórmula Salud, como siempre hacemos, combinando la mejor música con los mejores consejos. Y consejos que tienen que ver no solo con la salud, sino también con la manera de mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí el balneario de Mondariz ha recuperado ya su actividad, y eso significa que, a pesar de las limitaciones que impone aún el estado de alarma, lo cierto es que la respuesta de los clientes está siendo muy buena. Sin embargo, es en breve, en el momento en que nos podamos mover por todo el territorio nacional, cuando esperan poder volver a una cierta normalidad. Tenemos ya con nosotros a Kiko Rial, es el director general del balneario de Mondariz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo han sido esos primeros días de actividad del balneario?
Bueno, pues han sido sobre todo emocionantes. La verdad es que estamos muy contentos porque teníamos todos muchas ganas de volver. Hemos vuelto y además pues nuestros clientes han respondido y lo han hecho, además, te diré, de una forma muy responsable. Por lo tanto, pues estamos muy contentos de lo que ha sido este retorno.
Imagino que también estarán aún más contentos porque han contado con más clientes según han pasado de fase.
Pues efectivamente, a medida que hemos ido avanzando en esta famosa desescalada, el número de reservas ha ido creciendo exponencialmente. Incluso, para los próximos meses, para los meses de julio y de agosto y septiembre, pues las expectativas, gracias a Dios, pues son muy satisfactorias.
¿Tienen ya reservas para el momento en que se abra la movilidad por todo el país?
Sí, nosotros, como te decía, la movilidad está prevista, como sabéis, que sea a partir del día 21, y en estos, desde que se anunció, como te decía, el número de reservas ha crecido exponencialmente. Te cuento algunos ejemplos, que ya sabes que muchas veces es la mejor manera de verlo. Nosotros aquí, a partir del próximo mes, del mes de julio, ya comenzamos también a recibir una de las actividades estrella de aquí del balneario, que contamos con un campo de golf de 18 hoyos, y a partir del próximo mes, ya empezamos del 10 al 12, tenemos el primer torneo, que dura 3 días y que vienen clientes de toda España. Y te diré que ahora mismo pues estamos entre el 90-95% de ocupación. El torneo de las banderas, que se llama así porque en dicho torneo, se sortean banderas de grandes eventos como el Open Británico, de Masters, firmadas por jugadores jugadores de la calidad como Sergio García, que todo el mundo conocerá, o de Francesco Molinari. Y es torneo que organiza, por cierto, nuestro querido amigo Víctor Sauca, con la empresa Mis Torneos de Golf. y que, ya digo, en poco menos de un mes pues dará comienzo y que ya está prácticamente a tope, o en septiembre que tenemos el torneo de la peregrinación, que son dos torneos en uno, que transcurre a lo largo de 2 semanas y que actualmente, pues para que te hagas una idea, tenemos 280 inscritos ya, con lo cual, bueno, pues como te decía, muy satisfechos de la respuesta que estamos teniendo por parte de nuestros clientes.
Y no sé si al margen de esos dos eventos que nos comentaba muy ligados al mundo del golf, ¿tienen previstos otros eventos para los próximos meses? ¿Bodas aplazadas?
Sí, tenemos muchos eventos. Tenemos bodas también, efectivamente. Nosotros aquí en el balneario de Mondariz tenemos también el honor de ser la sede de una de las mejores escuelas de negocio del mundo, que es el IE Business School, y aquí se lleva a cabo un programa de alta dirección todos los años, que evidentemente tuvo que ser aplazado pues por las circunstancias que ya todos conocemos, y que gracias a Dios también a partir del 7 de julio pues los alumnos vuelven a las aulas aquí en el balneario. Comentabas tú las bodas, las comuniones, los bautizos, también a partir del mes de julio se vuelven a celebrar. Nosotros hemos tenido la suerte de que, bueno, pues de todos los eventos que teníamos previstos para este año, no se canceló ninguno, y fuimos aplazando fechas, y ahora pues ya digo, a partir de esta próxima apertura de fronteras internas, por decirlo así, pues se vuelven a celebrar y por eso te decía que estamos, la verdad, que muy satisfechos, bueno, y sobre todo muy concienciados con que tenemos que continuar con esa tendencia que hemos comentado en programas anteriores de ser una zona, gracias a Dios, absolutamente limpia en todos los sentidos, ¿no?
Claro. Y una cuestión, ¿qué les diría a los madrileños que estén pensando ahora mismo acudir al balneario, por ejemplo, cuando ya esa realidad de movernos a partir del día 21 sea una realidad plena?
Bueno, pues yo les diría que aquí les vamos a acoger como siempre les hemos acogido, es decir, Madrid en concreto, pues para nosotros es un origen fundamental, porque después, te diré que después del propio mercado gallego, pues es el principal origen de donde nos proceden clientes. Y lo que les puedo decir es que van a venir a un entorno que muchos de ellos ya conocen, que es un entorno mágico, naturaleza, paz, tranquilidad, un entorno saludable y donde hemos tomado, como los números al final hablan por sí solos, ¿no? Es decir, pero algo habremos hecho bien cuando aquí, gracias a Dios, no ha ocurrido absolutamente nada y casi un mes después de que recuperamos la actividad, pues seguimos exactamente igual. Con lo cual, lo que les diría es que vengan con absoluta tranquilidad y les pediría, como pedimos a todos nuestros clientes, que vengan siendo conscientes de que hay una serie de medidas que todos debemos cumplir para que sigamos pues en estas circunstancias y para evitar riesgos innecesarios, no solo para uno mismo, sino para los demás, ¿no? Para con los demás.
Justamente,
eso es lo que le transmitiría.
Claro, justamente por eso, pues quizás sea bueno que nos recuerdes algo, además esas medidas digamos extra que el balneario ha llevado a cabo para proteger y mantener la distancia de seguridad y que todas las actividades dentro del balneario pues se puedan considerar absolutamente seguras, más allá de las recomendadas por la autoridad sanitaria, ¿no?
Sí, nosotros en ese sentido, bueno, como te comentaba, estamos muy muy satisfechos porque yo sigo insistiendo desde el minuto uno que más allá de la originalidad que cada uno de nosotros podamos demostrar y de la creatividad en establecer medidas que garanticen de alguna manera o que, bueno, contribuyan a estar todos más seguros, la principal medida es la responsabilidad de cada uno. Nosotros aquí además tenemos la suerte de ser un espacio natural pues abierto. Comentábamos hace un momento el tema del golf, pues por ejemplo eso, nuestro campo de golf son 47 hectáreas que transcurren a lo largo de a la vera del río Tea. Son espacios muy abiertos, muy naturales, y eso evidentemente pues contribuye a minimizar los riesgos. Nosotros, a pesar de todo esto, pues hemos, como bien comentabas, tomado medidas, iba a decir extremas, y no me gusta utilizar ese término, porque parece que extremas claro. son medidas duras, y la verdad es que no lo son, y hemos comentado también en ocasiones anteriores que lejos de recibir ninguna queja porque los clientes se puedan sentir incómodos, pues hemos recibido ya muy cuantiosas alabanzas, bueno, pues por lo preocupados que estamos por este tema y por lo concienciados que estamos con este tema. Algunos ejemplos, bueno, pues me honra además también, los hemos comentado, bueno, pues como ya he dicho en algunas ocasiones anteriores, pero pues ayer viendo las noticias veía como algunas grandes cadenas de hoteles y demás, pues están adoptando medidas que nosotros llevamos desde principio de mes, porque como sabéis, esta desescalada ha sido dispar en cuanto a las fases que hay en cada una de las provincias y regiones. Y aquí en Galicia, pues como vamos en ese sentido un poquitín más avanzados, pues nosotros ya desde principio de mes, desde el 1 de junio en concreto, que tenemos el hotel abierto, y os comentaba, pues por ejemplo, dentro del comedor, como hemos dispuesto, aparte, como bien decías, de las medidas que ya prácticamente todo el mundo utiliza, de tomar la temperatura, del uso de hidrogeles y demás, pues hemos anulado el buffet que antiguamente cada cliente pues acudía a servirse, y hemos dispuesto un autoservicio, pero que lo da un camarero, un cocinero, y además tienen unas mesas de pase en las que los clientes pueden dejar los platos o recibir bajo demanda pues lo que hayan solicitado. Es decir, que al final, como decimos aquí en Galicia, es aplicar un poco de sentidiño, ¿no? Es decir, que muchas veces, aunque estamos viendo en estas últimas fechas, bueno, pues eso, tecnologías y demás que también hemos comentado en ocasiones anteriores, que también las tenemos, equipos de ozono y demás que también están, pero al final es el sentidiño, ¿no? Y el buscar soluciones en las que los clientes se encuentren cómodos, no afecte al servicio y garanticemos ese distanciamiento social que, por desgracia, todavía tenemos que padecer y que Dios claro. quiera que pronto pues podamos evitar.
Ajá. Pues Quico Rial, director general del Balneario de Mondariz, muchísimas gracias por acercarnos esa realidad tan deseable a los que vivimos en la Comunidad Autónoma de Madrid, en vísperas ya de muchos de ellos de coger esas vacaciones que este año seguramente se querrán disfrutar de una manera aún más especial que lo hacíamos anteriormente. Muchísimas gracias por compartir esa información con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros, Alipio, sí. y aparte de compartirlo por las ondas, ya sabéis que os estamos esperando aquí con los brazos abiertos, así que ir buscando fecha para vale. hacernos una visita, que así podéis ver en directo lo que comentamos durante estas semanas.
Perfecto, pues nada, intentaremos buscar ese hueco. Muchísimas gracias, Quico.
Un abrazo.
Adiós.
Fórmula Salud
en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
Seguimos con más asuntos en Fórmula Salud. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos acaba de firmar con varias asociaciones de pacientes un documento para avanzar en la asistencia, tratamientos farmacológicos y otras necesidades. El documento se titula significativamente Atención integral al paciente crónico y complejo, compromiso de la farmacia comunitaria con los pacientes. Se trata de un documento suscrito hasta la fecha por 5 asociaciones: el Foro Español de Pacientes, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Fundación Luzón, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, y la Federación Española de Parkinson. Y para conocer su contenido, contamos ya con Juan Carrión, que es presidente de una de estas asociaciones, en concreto la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, además de ser también el presidente de su fundación. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, en primer lugar, obviamente, ¿cómo valora este compromiso de los farmacéuticos españoles con los pacientes crónicos?
Bueno, yo quiero expresar mi agradecimiento, ¿no?, al Consejo General de Farmacéuticos por permitir a la Federación Española de Enfermedades Raras suscribirse a este compromiso, ¿no?, por trabajar por la atención integral del paciente crónico desde la farmacia comunitaria. Creo que hay que poner en valor, pues, los 75.000 profesionales dedicados a la farmacia y de manera especial pues esos 22.000 centros de trabajo en España que generan también esa proximidad al paciente y que en una época y en una situación tan difícil como la que estamos viviendo y hemos vivido con estos días de confinamiento, pues los farmacéuticos han estado muy cerca del paciente, han hecho también todo lo posible pues para humanizar este sistema, poder contribuir de una forma eficaz a garantizar una accesibilidad a los tratamientos y al seguimiento del tratamiento con el paciente. Por lo tanto, hay que ponerlo realmente en valor y para nosotros desde FEDER ha sido también una oportunidad el unirnos a otras entidades como ha sido pues la Federación Española de Parkinson, GEPAD, Fundación Francisco Luzón, el Foro Español de Pacientes. En definitiva, trabajar en red para poner en valor la necesidad del abordaje integral del paciente crónico en nuestro país.
Justamente ese documento que contempla la atención integral de los pacientes, ¿qué necesidades observa y en qué hay que avanzar para lograr esa atención integral?
Bueno, yo quiero situar este escenario, ¿no? Es decir, porque este documento que presenta el Consejo General ha sido fruto también de reuniones que hemos podido mantener a través del teletrabajo en estos días de confinamiento, ¿no? Días que han sido muy difíciles para una organización como la que tengo la oportunidad de presidir, la Federación Española de Enfermedades Raras, que representa precisamente a personas y familias que conviven con enfermedades raras y sin diagnóstico. Es muy importante subrayar también que representamos a esas personas que a día de hoy no tienen nombre su enfermedad, que realizan un peregrinaje de incluso que llega a superar más de 10 años, incluso algunas personas llegan a fallecer sin conocer el nombre de su enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable y es muy importante el tenerle presente. Y decía esto porque cuando se decreta el estado de alarma, en donde son muchas las situaciones, son muchos los interrogantes que se plantean a los pacientes, era necesario el poder dar respuesta primero desde la farmacia hospitalaria a esa terapia para que se pudieran continuar los tratamientos en el domicilio, poner en valor esa terapia domiciliaria que permita también humanizar nuestro sistema de salud, pero de igual forma era muy importante el esfuerzo, ¿no?, que ha realizado el colectivo de farmacéuticos, sobre todo por hacer también accesible y de una manera también muy cercana, pues el cómo poder acercar los tratamientos a esos pacientes crónicos en sus domicilios. Creo que eso ha sido realmente un trabajo importantísimo que el paciente ha valorado de una manera muy positiva y, sobre todo, hay que demostrar también la fortaleza y la solidaridad del colectivo de farmacéuticos. En definitiva, son necesidades que se han puesto de manifiesto que el colectivo de farmacéuticos y, de manera especial, la farmacia comunitaria, pues puede ayudar de una manera muy, muy eficaz a que estos tratamientos sean accesibles y poder ayudar al paciente en su seguimiento. Y esto lo hemos querido también plasmar en este documento, ¿no? Porque creo que estos días de confinamiento nos tienen que servir para que todo aquello que hemos sido capaces de implementar en un tiempo récord dentro de nuestro sistema nacional de salud, que ha permitido ayudar de una manera eficaz al paciente y al paciente crónico, pues venga para como yo digo, venga para quedarse, ¿no? Porque creo que todo aquello que agiliza y que flexibiliza la accesibilidad a los tratamientos tiene que ser una prioridad dentro del Sistema Nacional de Salud para considerarlo una buena práctica y que se pueda consolidar con el tiempo.
Señor Carrión, de la forma más breve que pueda, ¿en qué medida ha afectado esta crisis en los tratamientos de pacientes con enfermedades raras?
Bueno, pues han sido diferentes las dificultades que nos hemos encontrado. Piensa que cuando hablamos de tratamientos para las más de 7.000 enfermedades raras, hay que hablar de medicamentos huérfanos y tenemos muy pocos medicamentos huérfanos disponibles para mejorar la calidad de vida de esas más de 7.000 enfermedades raras. En nuestro país, a diferencia de Europa, de los medicamentos huérfanos que hay aprobados en Europa, aproximadamente hay en uso, comercializándose y puestos a disposición del paciente en torno al 60% de esos medicamentos. Siempre hemos dicho y defendemos que es necesario el acceso en equidad y en igualdad a los medicamentos huérfanos. Es decir, no podemos permitir que la accesibilidad a un medicamento huérfano dependa del código postal de residencia del paciente. Y eso implica que tenemos que generar con nuestro Sistema Nacional de Salud sistemas de cohesión que permitan a todas las comunidades autónomas garantizar el acceso en equidad y en igualdad a todos los pacientes que necesiten un medicamento huérfano. Esto ha supuesto un hándicap importante porque en nuestro país, con todo desde que se decretó el estado de alarma, hemos visto como medicamentos huérfanos que se encontraban ahora en proceso de fijación y precios, pues todo ese proceso se ha visto ininterrumpido, como procesos administrativos también de autorización de fármacos también se han visto interrumpidos, pero también lo más importante, hemos visto que un pilar clave para las personas con enfermedades raras y para todo el colectivo que represento es la investigación. Hemos visto cómo es necesario investigar para buscar una solución al coronavirus. Esa es la realidad a la que se enfrentan los 3 millones de personas y sus familias que conviven con una enfermedad rara en España los 365 días del año. Necesitan la investigación para que pueda haber una posibilidad de conocer un tratamiento que mejore, si no, y no ya que cure, pero que sí mejore la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, desde FEDER lo que exigimos es que, por supuesto, que hay que investigar en COVID-2019, que esto tiene que ser una prioridad para un sistema sanitario como el español, pero no podemos dejar de olvidar de seguir invirtiendo en investigación en enfermedades raras para dar respuesta a las necesidades que presentan, como te decía, 3 millones de españoles en España.
Pues Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud, y que tenga muy buen día.
Pues gracias a vosotros por permitírmelo participar en este programa, y de manera especial al Consejo General de Farmacéuticos por dar la oportunidad a FEDER de que las enfermedades raras estén presentes en este importante compromiso por la atención integral del paciente crónico desde la farmacia comunitaria.
Ah, pues lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid.
Este domingo, desde las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y ya saben que es habitual en este programa que nosotros busquemos las opiniones de aquellos que forman parte de nuestro equipo de colaboradores y que siempre tenemos en gran estima porque nos ayudan a interpretar o a observar las cosas desde un prisma diferente. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
A ver, mañana vamos a hablar de la enfermería, cuyo trabajo en esta crisis, especialmente con los más vulnerables, ha sido digno de todo elogio.
Así ha sido. Durante estos meses de pandemia, además de la dureza y de la tragedia de los numerosos fallecimientos, nuestros mayores han estado muy aislados, con mucho miedo, tanto si estaban en casa, como estaban en la residencia o si estaban en el hospital. Ya sabemos que los mayores además tienen numerosas enfermedades que afectan al aparato respiratorio, aparato circulatorio, el aparato digestivo, el sistema endocrino. Y esos padecimientos además son crónicos. Gracias a los avances que hemos hecho en medicina de diagnóstico y tratamiento, muchas veces se pueden controlar y se pueden aliviar los síntomas, pero no tenemos una cura definitiva. Y por si fuese poco, además tienen limitaciones en la movilidad, pérdida de reflejos y en muchos casos deterioro cognitivo. Y esto hace que su vida diaria sea complicada en situaciones normales, pero si además aparece un proceso intercurrente, como es una infección, o en este caso concreto, este coronavirus, dada la situación basal y su vulnerabilidad, tienen mayor riesgo y tienen un peor pronóstico que otras personas más jóvenes sin tanta patología y sin tantas situaciones de aislamiento y soledad en muchos casos.
Claro, los mayores han sido los más afectados por esta pandemia y buena parte de los esfuerzos de nuestros sanitarios han sido con y para ellos.
Desde luego, los profesionales sanitarios se han volcado y se han esforzado con nuestros mayores. Muchas veces decimos que no es posible curar, pero sí aliviar y consolar. Va incluido en nuestras misiones vocacionales. Pero además, en esta pandemia, el acompañar a los mayores aislados ha sido una terapia fundamental. Y es de justicia resaltar aquí a los profesionales de la enfermería, que han realizado un esfuerzo y una dedicación monumental en ese acompañamiento a los mayores. Muchas veces una simple palabra cariñosa, el facilitar el contactar telefónicamente con la familia a través de un dispositivo móvil o de una tablet, han sido auténticos gestos terapéuticos, más allá de las ondas, el oxígeno, los fármacos y otros cuidados hospitalarios. Por cierto, ya sabemos que se va a conceder el premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios españoles y han sido todos profesionales de la medicina, de la enfermería, fisioterapia, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y otros más, que han dado a todos una lección inolvidable de trabajo en equipo.
Hoy, doctor, hemos hablado de genética, una disciplina que no deja de avanzar, y esta pandemia también nos demuestra lo importante que es investigar.
Bueno, pues otra lección aprendida esta pandemia es la importancia de la investigación, muchas veces abandonada o no suficientemente valorada. Ante nuevas enfermedades son nuevas respuestas las necesarias, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Vamos a una medicina de precisión, muy personalizada, preventiva, participativa, predictiva. Y aquí los avances en el área de la genética son fundamentales para poder realizar los mejores tratamientos en el momento oportuno a cada paciente. Y aquí juega un papel importante también las ciencias ómicas, no solo la genómica, sino otras como la transcriptómica, la proteómica o la metabolómica, que van a permitir dar un salto enorme en el tratamiento personalizado en esa medicina de precisión. Bueno, y hablamos mucho de seres humanos, pero no nos olvidemos de los animales, no nos olvidemos de las plantas, que también enferman. Y aquí la genética también tiene un papel esencial. O sobrevivimos todos los seres vivos o no tendremos futuro en este querido planeta. Bueno, aquí ya tendríamos que empezar a hablar de biótica, pero lo dejamos para otro día.
De acuerdo, lo dejamos para otro día. Muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Feliz fin de semana a todos los radioyentes. Un abrazo.
Tuvo la culpa esa canción que un taxista me silbó. ¿Sabes si existe aquel café? ¿Cómo iba a suponer que estarías tocando allí en el mismo piano 10 años después para mí? Noches de rabia y juventud empapadas en un...
Pues así, de esta manera, con calma, con mucha calma, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible gracias a que en el equipo técnico de Onda Madrid es quien se ha responsabilizado de la realización, pero también hay guiones, que en este caso recaen la responsabilidad en Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, como siempre, Luis Inde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre, les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Es un estado mental, un manual para aprender a llorar, la banda sonora del desamor, un gato en celo oculto en un callejón, en el mismo club, al calor del blues de la soledad, la lluvia nos ha vuelto.
vuelto a juntar. Que un taxi me empujó a sacarte del baúl. En naftalina conservó tus cadenas.